En esta mañana, realmente mi corazón está rebosante de júbilo, puedo decirlo así, con una sencillez y al mismo tiempo con un profundo sentir de realidad, al ver que al Señor le ha placido permitirnos llegar a, pudiéramos decir, por el tiempo presente, al fin de este estudio respecto a la plenitud del Espíritu de Dios, este aspecto dentro de la neumatología. Es algo que realmente hemos visto como la Iglesia, en su mayor parte, cuando habla del Espíritu de Dios, mayormente habla respecto al Espíritu de Dios, pero siempre lo relaciona con Pentecostés, ¿no? Mayormente lo relaciona con Pentecostés. Otros lo relacionan con, el movimiento carismático, con los dones del Espíritu. Pero muy poco se menciona acerca de la plenitud del Espíritu. Y es por eso que en esta mañana, viendo que estamos ya abordando este último aspecto dentro de los siete Espíritus de Dios, según vemos en las Escrituras, esta mañana estaremos tratando acerca de el temor de Jehová. Hay una expresión en inglés que dice last but not the least, ¿no? Es como al hablar acerca de hacer una presentación de varias personas o varios temas, varios énfasis, con el último, pues reconociendo la importancia del mismo, se da a entender de que por el hecho de que venga a ser el último en la lista no quiere decir precisamente que venga a ser el menos importante o el más insignificante, sino simplemente significa de que por haber sido ese el orden, pues ocupe ese lugar, pero que en ninguna forma tiene menos importancia. El espíritu de temor de Jehová. Quisiéramos, con la ayuda del Señor, comenzar por tratar de definir, un poco este llamado espíritu de temor, de Jehová. El pasaje al cual vamos a estar refiriéndonos a fin de captar un poco por medio de esta definición, tratar de conocer qué es en sí el temor de Jehová. Queremos buscar primeramente en el Salmo 19. Repito, esto es a fin de hallar la definición de lo que implica el temor de Jehová, el temor del Altísimo, el temor de Dios. Perdón. En el Salmo 19, veamos aquí, por favor, en este Salmo, el versículo 9, Salmo 19, versículo 9, bíblicamente, la palabra temor, como aquí aparece en el versículo 9, la palabra temor, esa palabra implica temor pleno. Temor pleno. Esa palabra es tomada del hebreo en la concordancia. Aquellos que tienen su concordancia Strong, Esa palabra implica temor pleno, plenitud de temor, temor máximo, ¿no? Pero lleva el sentido de reverencia. Es lo que implica esa palabra temor. Es lo máximo, es lo máximo respecto al temor, pero al mismo tiempo implica un temor reverente. Vamos a tomar un ejemplo, vamos a citar un ejemplo. Digamos, los otros días, moviendo esa mesita, esa mesa que ustedes ven allí, encima tiene esa jarra, ¿no? Ese florero, como queramos llamarle, y tratando de mover esa mesa, se resbalaba, en otras palabras, una cosa que se deslizaba, ese florero de cristal, y alguien había ahí, y de pronto, ¿no?, desaforadamente, pues, fueron a tratar de, ¿no?, de retenerlo, de tenerlo que cayese. Hubo temor y hubo al mismo tiempo lo que pudiéramos llamarle reconocimiento de un valor. Así que no es temor de pánico, sino es un temor reverente, ¿no? El temor está en el cuidado. La reverencia está en el valor, ¿no?, reconociendo el valor de lo mismo. Es un temor reverente, es un cuidado en base a un valor. El espíritu de temor implica un valor reverente, un temor reverente. Y en este mismo versículo, el versículo 9, dice: el temor de Jehová es limpio. Aquí es como lo define. Este versículo define el temor de Jehová como algo que es limpio, algo que es puro. Esa palabra también la hallamos que es definida en la concordancia en inglés, la concordancia en inglés, en el hebreo, con los números 28, 89. La palabra limpia o limpio es esa palabra llevada, o más bien tomada, de el 28, 91. La palabra en sí es el 28, 89, pero la raíz de esa palabra es el 28, 91. Y esa palabra limpia implica, entre otras cosas, incontaminado, inocente, algo lo más puro que pueda haber. Eso es lo que es el temor de Jehová. El espíritu de temor de Jehová es algo que implica plenitud, o sea, es la plenitud del temor, un temor que tiene en sí reverencia, y al mismo tiempo eso de ser limpio implica que es incontaminado, implica que es inocente. Si cuando estamos hablando del espíritu de temor de Jehová, tenemos que estar seguros de qué es lo que estamos tratando. Es algo que habla de santidad, es algo que habla de reverencia, es algo al mismo tiempo que es incontaminado. Vamos a ver en contraste a lo dicho, lo que hemos mencionado hasta ahora, vamos a ver un contraste, o sea, lo opuesto. En segunda de Timoteo, la segunda epístola de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, eso es algo bueno, que ustedes ven que a veces hacemos, ¿no? Estamos enseñando algo, pero siempre tratamos, cuando sea posible, de establecer un contraste para ver la diferencia bien marcada entre una cosa y la otra. Segunda epístola de Timoteo, de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1. Dice aquí en el versículo 7: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que al igual que Él da el espíritu de temor, lo cual significa, lo cual expresa todo lo que habíamos dicho anteriormente, aquí hay el contraste. Una cosa es el espíritu de temor de Jehová y otra cosa es el espíritu de cobardía. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre cuando el hombre pecó? Se escondió. Y cuando el Señor le llamaba, ¿a dónde estás tú? Él dijo, tuve miedo y me escondí. Amén. Eso fue lo que hizo. Tuvo miedo y se escondió, ¿no? Y obviamente la razón por qué tenía temor es porque había pecado. No dijo pequé, sino tuve miedo y me escondí. Y el Señor le dijo, ¿cómo es que sabes que estás desnudo? ¿No? Comiste del árbol que te dije que no comiese. Así que ahí fue que se vio el espíritu de cobardía. Ahora, la palabra cobardía en el griego, en la parte de la concordancia griega, del diccionario griego, es el número 1167. 1167 en vuestra concordancia Strong, aquellos que la tengan. Y esa palabra significa o implica timidez. Así que es una cobardía que se manifiesta en timidez. ¿Podemos ver? Vamos a ver algo que nos habla la palabra acerca de esto de cobardía y al mismo tiempo timidez. En Apocalipsis capítulo 21, Apocalipsis en el capítulo 21. Vamos a observar aquí en el versículo 8. Noten cómo comienza diciendo, porque eso fue la primera reacción que tuvo el ser humano, ¿no? Después de haber cometido pecado. Dice, pero los cobardes, perdón, el versículo 8, Apocalipsis 21, versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Noten por favor una vez más, los cobardes que implica, los tímidos, ¿no? En otras palabras, la palabra tímidos, como vemos aquí en que es tomada del 1169, la palabra 1169, relacionada con este versículo 21:8 de Apocalipsis, esa palabra también significa tímido. Y le añade algo más, esa timidez en cierta forma viene a ser como consecuencia de la falta de fe. Esa timidez es como consecuencia de la falta de fe. Quiero que, en otras palabras, no entremos en el error. Digo, no sé con qué autoridad lo estoy diciendo, me parece a mí estar hablando estar tratando algo cierto. Yo creo que existen distintos tipos de caracteres, ¿no es cierto? Hay caracteres que son extrovertidos, hay caracteres que son introvertidos. Yo creo, en otras palabras, que no podemos juzgar un carácter, en base a si tiene fe o no tiene fe, si está perdido, si va a ir a la muerte segunda, al lago de fuego, porque sea extrovertido o introvertido. No creo que ese sea el asunto. De lo que se nos está hablando respecto a esta timidez es en base al pecado, como podemos verlo en el caso de Adán. Él fue introvertido, pudiéramos decir, él tuvo timidez, pero ¿por qué? Por el pecado que había cometido. Él vivía a escondidas. ¿Eh? Pero eso es una cosa. Si la persona es introvertida a causa de pecado en su vida, a causa de que nunca ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, a fin de que Él la lave, la regenere, la lave con su sangre, le haga una nueva criatura de ella, y entonces eso es distinto. Pero el hecho de que una persona sea de carácter introvertido, una persona que, por ejemplo, sea más discreta al hablar, que sea menos alta en el hablar de lo que yo soy, eso no quiere decir precisamente que esa persona esté perdida. ¿Están entendiendo lo que quiero decir? No queremos mezclar una cosa con la otra. Así que ahí vemos, en otras palabras, el contraste que hay entre el temor de Jehová, el espíritu de temor de Jehová, y el espíritu de cobardía. Yo espero que esto realmente les sirva a ustedes, hermanos, les beneficie en sí, porque este debe de ser el fundamento. Aquí es como comenzamos a conocer al espíritu de Jehová, al espíritu de temor de Jehová. A fin de poder continuar, vamos a ver qué es lo que sucede. El primer punto que queremos tratar después de esta introducción que hemos tenido es la causa de la maldad aquí en esta tierra. Tantas veces escuchamos a alguien decir: ¿por qué es que hay tanta corrupción? ¿Por qué es que hay tanta maldad en este mundo? ¿Por qué es que hay tantos crímenes? ¿Por qué es que hay tal degeneración en el ser humano? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a buscar en Romanos, la epístola a los Romanos, en el capítulo 3. Romanos, en el capítulo 3. Vamos a leer aquí, por favor, comenzando desde el versículo 10, Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, otra forma de decirlo también sería como Dios ha dicho, como ha dicho Dios: no hay justo, noten eso, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. ¿La causa de la maldad? No hay temor de Dios delante de sus ojos. El versículo 18. He leído desde el versículo 10 al 18. Vemos, hermanos, la importancia que tiene el espíritu de temor de Dios. Todo esto que aquí vemos, lo cual es, ¿no?, una vista, esto es una vista a lo que hay en sí sobre la faz del planeta, ¿no?, lo que es en sí la humanidad, digo, lo que es en sí la humanidad vista a través de los ojos de Dios. La consecuencia de todo eso es la falta del espíritu de temor de Jehová. A nosotros podemos coger y pasarle un paño, en otras palabras, a tratar de maquillarlo un poco y decir, bueno, pero después de todo la gente no es tan mala, ¿no?, o tratar de disfrazarlo. Pero según Dios, según lo que está escrito, según el consejo divino, según la sabiduría divina, según aquel cuyos ojos recorren toda la tierra, según él, no hay bueno ni aun uno. Y la razón es esa. La razón es que no hay temor de Dios delante de los ojos de ellos. Vamos a ver un ejemplo. No hay temor de Dios. Vamos a buscar en el libro de Génesis. Esto aquí está mal, en vez de ser Éxodo, es Génesis. Génesis en el capítulo 20. Génesis capítulo 20. Lo que vamos a ver ahora, repito, no es más que un ejemplo de que efectivamente no hay temor de Dios. Durante la peregrinación de Abraham con su familia, una vez que Dios le hubo llamado de fuera de la tierra, de su parentela, de tierra de Ur de los Caldeos, Abraham comenzó, como dije, a peregrinar. E iba de sitio en sitio. Y llegó a este sitio Gerar. Y allí, él comenzó, vamos a decir, a cavilar. Él comenzó a estudiar la situación. Él vio que Sara, su mujer, era de buen semblante. O en otras palabras, según él, era una mujer atractiva. Es bello, hablando de todo un poco, es bello que un hombre a la edad de pasado los 90 años pueda ver que su esposa es preciosa. No estamos hablando de un joven, estamos hablando ya de un hombre de avanzada edad. Son cosas que yo no entiendo. Pero me imagino si él estaba mirando realmente cómo Dios ve las cosas, no quizás la preciosidad o la belleza de lo externo, sino la preciosidad de lo interno. Pero bien, dejemos eso ahí, ese no es el asunto. Pero sí sabemos de que él se alarmó, Abraham se alarmó, porque él dijo, cuando yo entre a esta ciudad, ellos al ver la belleza de mi mujer, podrá hasta costarme la vida. Y entró a esa ciudad diciendo que aquella que era su mujer la introdujo como que era su hermana, lo cual ciertamente lo era. No, pero lo era también, aparte de eso, era también su hermana. Era su hermana, aquí lo podemos ver en el versículo 12. Y a la verdad también, porque en otras palabras, este tal Abimelec, él le reclamó a él y le dijo, ¿cómo es que tú me has hecho a mí este engaño? Porque Dios en visión, en sueño, le dijo a él, cuidado con allegarte a la mujer de ese hombre, porque esa no es su hermana, esa es su mujer, esa es su esposa. Y, por supuesto, Abimelech respondió, en otras palabras, se alarmó, y a la mañana siguiente salió a encontrarse con Abraham y le dijo, ¿cómo me has mentido? Y en el versículo 12, él dio la explicación. Versículo 12 del capítulo 20 de Génesis. Y le dijo, a la verdad, también es mi hermana. Hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Así que no había engaño. Pero usó esa presentación a fin de que su vida... No. Ahora, vamos al punto. ¿Por qué él tuvo que apelar, no al engaño, sino a presentarla a ella a través de otro tipo de relación? Verso 11. Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Consecuencia, me matarán por causa de mi mujer. Cuando no hay temor de Dios, ahí puede pasar cualquier cosa. Cuando no hay temor de Dios, ahí puede pasar cualquier cosa. Por eso es que todos se han desviado a una. Y aquí Abraham, como uno que en verdad tenía temor de Dios, él vio la condición de ese pueblo y dijo, aquí la única forma de poder sobrevivir es haciendo uso, llevando a cabo esta acción. Repito, en síntesis, aquí en estos dos pasajes que hemos leído, hemos simplemente visto lo que sucede cuando no hay temor de Dios. La causa de la maldad está en la falta del temor de Dios. El espíritu de temor de Jehová no está en ellos. Vamos al segundo punto. Puesto que el temor de Dios es un espíritu, como espíritu, él también ministra. Él también realiza una función. En esta mañana no vamos a ver todos los pormenores, pero vamos a tocar algunos de estos puntos para poder entender hasta qué punto es la participación, es la ministración del espíritu de temor de Jehová. Ministerio del temor de Jehová, del espíritu de temor de Jehová. En Hebreos capítulo 12, dice 11, perdón, es Hebreos capítulo 12, vamos a ver Hebreos capítulo 12. Vamos a ver, repito, lo que hace el espíritu de temor de Jehová. Dice aquí, comenzando en el versículo 18, Génesis 12, versículo 18. Perdón, Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Quiero citarles una escritura, por favor, para que la lean cuando tengan oportunidad. Y esa es Éxodo, capítulo 20, que es el ejemplo que queremos citarles. Vamos a buscarlo para ver con mayor detalle, sin apartarnos de Hebreos 12. Volveremos en un momento. Veamos, por favor, en Éxodo, en el capítulo 20. Repito, volveremos en un momento a Hebreos capítulo 12. Bien. Noten, por favor, aquí en Éxodo 20, versículo 18. Esto es, lo que habíamos leído es, ¿no?, el historial, en otras palabras, lo que había acontecido, pero aquí lo vemos ahora, según estaba aconteciendo en esos momentos. Éxodo 20, versículo 18 al 20. Todo el pueblo, eso cuando la ley era dada, estaba siendo dada. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, o en otras palabras, se apartaron, retrocedieron, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis. ¿Pero qué dijo él? ¿Qué se dice también en Hebreos 12? Dice que él estaba temblando. Pero recuerden que estamos hablando acerca de dos tipos de temores. El Espíritu de Jehová es espíritu de santidad, o en otras palabras, insta a la santidad, lo vamos a ver después. No era espíritu de cobardía. No era espíritu de cobardía, era el reconocimiento. Todo el pueblo reconocía que allí había alguien, que algo extraordinario estaba pasando. Dice, y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué? Es la clave. ¿Y para que su? Amén. Para que su temor esté delante de vosotros. El contraste para con el mundo. No hay temor de Dios delante de ellos, delante de los ojos de ellos. Pero para eso se manifestaba allí el Espíritu del Señor, en una forma tal, a fin de que el pueblo tuviera temor, pero no de pavor, sino temor de reconocimiento de aquel que es santo. Dice, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Oye, vamos a ver cosas muy bellas a través del ministerio del Espíritu Santo. Para que el temor esté delante de ellos, a fin de que no pequen. Vamos una vez más, por favor, amados, a buscar en Hebreos capítulo 12. Dice aquí en el versículo 28. Vamos a ir directamente al versículo 28. No. Dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, y aquí está la palabra, pudiéramos decir, completa. El temor de Jehová en una forma completa. Sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Son, pudiéramos decir, las dos palabras juntas. Un temor reverente, que es lo que implica el temor de Jehová, el espíritu de temor de Jehová. Es un temor reverente. Fue como comenzamos a tratar. Aquí se puede ver la palabra más clara, mayor entendimiento podemos alcanzar, creo que, de esta palabra que de cualquiera otra. Dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, o con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a ver algo más respecto al ministerio del espíritu de temor de Jehová. En 2 de Corintios capítulo 7, recuerden que allí estaba el temor de Jehová, ¿no? El temor del Altísimo estaba allí para que ellos no pecaran. ¿Bien? 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Noten todo lo que se nos dice. Todo eso debe de ser llevado a cabo. Pero ¿con qué contamos nosotros para hacerlo? Como se dice vulgarmente, a pulmón, ¿cómo se dice? ¿Se dice así? ¿No es cierto? ¿A pulmón? En otras palabras, ¿por esfuerzo humano o porque hay una esencia y hay una sustancia que realmente nos conlleva a poderlo llevar a cabo? La santidad no es una doctrina. La santidad es el resultado de que está ese espíritu que nos ministra el temor reverente para poder vivir como le place a Dios que su pueblo viva. La santidad no es un no-no y un sí-sí. La santidad es algo que se nos ministra. El espíritu de temor de Jehová es aquel que se encarga de ministrarnos tal cosa a fin de poder agradar a Dios en todas las cosas. Vamos a ver una cierta implicación acerca del espíritu de temor de Jehová. Vamos a buscar, por favor, en Proverbios capítulo 8, lo que implica, ¿no?, apartarse de todo eso. ¿Qué es lo que implica? ¿Qué es aquello que tiene que ver con la administración del espíritu de temor de Jehová a nuestras vidas? Vamos a verlo aquí en acción. Proverbios capítulo 8. Veamos, por favor, en el versículo 13. Proverbios capítulo 8, versículo 13. El temor de Jehová es, noten por favor, es algo concreto, es parte de Dios mismo. Solamente hay uno que es, y ese es Dios, el yo soy. Ese verbo ser es aplicable únicamente a aquello que es, fue y será. Es algo completo, es algo perfecto. Ese verbo ser es algo que va más allá del entendimiento humano. El entendimiento, perdón, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa, aborrezco. ¿No? Eso es parte del ministerio del Espíritu Santo, del Espíritu de temor de Jehová. Ese Espíritu nos ministra lo necesario. Él de sí mismo, de su propia naturaleza, es aquel que nos hace repudiar, que nos hace desechar estas cosas, porque es un espíritu el cual es incontaminado, es inocente, no acepta aquello que es común en la maldad. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Aborrezco. Todo eso podemos establecer un contraste con lo que habíamos leído anteriormente en Romanos capítulo 3, ¿no? La corriente de este mundo, o sea, es el espíritu de desobediencia, el espíritu de este mundo, en contraste al espíritu del temor de Jehová. ¡Cuán distinto es! Vamos a ver también, por favor, en Proverbios 16, corroborando con lo mismo que estamos tratando, Proverbios 16, versículo 6, dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Los hombres no se apartan del mal porque uno le diga, apártate del mal. Ya vemos que el hombre fracasó. Dios dijo, esto harás y esto no harás. Y ellos dijeron, sí lo haremos. Lo que quiera que el Señor diga, eso haremos. Y vemos que fue el fracaso de los fracasos. Por eso es que dice la palabra que el hombre no será justificado por las obras de la ley. No dice que la ley es injustificable, dice por las obras de la ley. Porque el hombre tiene buenas intenciones, vamos a darle el beneficio de la duda. El hombre tiene buenas intenciones. Oh sí, Señor, lo que tú digas vamos a hacer. Pero como dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre. Son contra principados, son contra poderes de las tinieblas, son contra aquellas cosas que lo llevan a uno cautivo a hacer las cosas que uno no desea hacer. Entonces, la única forma de librarse tanto de contaminación de carne como de espíritu es en base al temor de Jehová. El temor, el espíritu de temor de Jehová. Él, por su pureza, por lo santo que es, por lo limpio, por lo incontaminado que es, Él, en esa pureza suya, puede impartirnos esa naturaleza a nosotros, y en base a ello podemos contrarrestar, podemos realmente rechazar lo demás. No es cuestión de rechazar tanto, es cuestión de estar consciente del espíritu, del temor de Jehová. No es una guerra constante que tiene que tener, porque sería entonces una batalla humana. Pero es en base al espíritu de temor de Jehová que todo eso es contrarrestado. Veamos, por favor, quiero solamente leerles una vez más, no tienen que buscarlo, ese versículo que habíamos leído en Segunda de Corintios, después de haber leído en Proverbios. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. Y una vez más, insisto, no es cuestión de hacerlo a la fuerza. Dice, en el espíritu, perdón, en el temor de Dios. En el temor de Dios. Muy bien. Parte del ministerio del espíritu de temor de Jehová es aquello de que nos ayuda, nos socorre, nos insta a hacer aquellas cosas que no queremos hacer. ¿Se entiende? Las cosas que debemos hacer. Pablo tenía esa guerra, ¿no? Lo que quiero hacer, eso no hago. Y a veces lo contrario. Lo que debo de hacer, eso no hago. Así que había una contienda. ¿Qué es aquello que realmente puede ayudarnos a hacer lo que a veces no queremos hacer? Al igual que a veces hacemos aquello que no queremos hacer, ¿qué es aquello que puede ayudarnos a hacer lo que no queremos hacer? Sometimiento. En una forma u en otra, pero siempre a aquello que es la voluntad de Dios. En Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Han habido veces que yo he oído esta terminología, este cambio que dicen, hay que someterse en amor. No, no es sometimiento en amor. Es sometimiento en temor. No es amor lo que es por lo que uno se somete, es por temor. Bueno, dice el versículo 21, la esencia insta. ¿Quién es aquel que permite, que apoya, que nos conduce a ese sometimiento? Dice, es el temor de Dios. Hablando del temor de Dios, estamos hablando acerca del espíritu de temor de Jehová. Esa santidad, esa pureza suya, esa reverencia suya, es aquella que nos hace someternos aun cuando no queremos. Ahora, ¿someternos a quién? Bueno, en este versículo en particular dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora podemos también, para tener un más amplio concepto de lo que estamos tratando, dice aquí en Primera de Pedro, ampliando un poco más esto, ¿no? Repito, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos, lo cual implica un sometimiento. Primera de Pedro 5, 7, 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Lo vemos? Primera de Pedro 5, 6. El sometimiento, la sujeción esa. Únicamente en el temor de Dios se puede hacer. Nos sometemos bajo la poderosa mano de Dios. Nos sometemos en ese temor de Dios. Porque de lo contrario no podemos. Entonces, ¿qué? Nos sometemos a Dios, nos sometemos unos a otros. Nos sometemos, como dice en Romanos, que no vamos a leerlo ahora, en Romanos capítulo 13, a toda autoridad. ¿Por qué? Porque son puestos por Dios para beneficio nuestro. Pero la única forma de poder someterse uno es, repito, en el temor de Dios. Y es lo que estamos tratando. Si no es con el temor de Dios, no podemos. Porque la única forma en que estaríamos sometiéndonos entonces sería bajo una dictadura. Y cualquiera se puede someter así bajo una dictadura, ¿no? Aunque más tarde o más temprano va a haber rebelión. Pero el asunto es este. Nos sometemos no porque es un temor de pavores, no es un temor de pánico, es un temor de que no queremos en ninguna forma desobedecer. No queremos en ninguna forma de que el Señor, vamos a decirlo de esta forma, no queremos deshacer las relaciones, no queremos como cuando se toma una flor, uno no va a tomarla así por la parte de la flor, la toma por el tallo, ¿no? Por el tallo, con suavidad. Uno sabe, en otras palabras, que uno está tratando algo delicado, entonces uno quiere tener cuidado con ello. Es más, la palabra temor reverente que nos habla en Hebreos 12:28, esa palabra es caution, es cuidado. Cuidado. Ese temor reverente implica un cuidado. Servirle a Él con mucho cuidado. Vamos a ver lo que pudiéramos llamarle un ejemplo de someterse uno aún a lo que uno no quiere. Vamos a ver en Mateo, en el capítulo 26. Creo que este es el ejemplo de los ejemplos. Mateo, capítulo 26. Aún en lo que uno no quiere, efectivamente. Sometiéndose uno aún en lo que uno no quiere hacer. Y lo hace, se está dispuesto uno a someterse, no porque lo obligan, sino porque, repito, es el temor reverente, es esa inocencia, es ese deseo de agradar. Está el deseo de agradar, no de uno agradarse a sí mismo, sino de agradar. El hijo decía, yo hago siempre lo que al Padre le agrada. Por eso el Padre tenía el testimonio acerca de ese hijo: este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Bueno, el hijo no quería destruir, enmancillar esa relación que tenía con el Padre, el testimonio que el Padre tenía con el hijo. Él quería en todo obedecerle para que el Padre tuviera el agrado en todas las cosas. Aquí vemos en el capítulo 26 de Mateo, donde el Señor se encontraba en el huerto orando, ¿no? Y tan solo quiero que vean esto. Esto fue previo, por supuesto, a la crucifixión. Estando allí orando, en el versículo 39, Él dijo así: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí vemos. Someteos a Dios. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. El Hijo se humilló, por lo cual el Padre le exaltó hasta lo sumo. En el temor, porque únicamente en el temor de Dios se puede hacer. Sobre el Hijo de Dios habitaba la plenitud del Espíritu. Y parte de esa plenitud del Espíritu era el espíritu de temor de Jehová. Y aquí vemos que el Hijo se sometía. Esto que hemos tratado simplemente, por supuesto, es un ejemplo nomás. Vamos a ver un último aspecto del ministerio del espíritu de temor de Jehová. Repito, hay muchas otras cosas, meramente hemos tratado de tocar algunos de los puntos más importantes. En el Salmo 135, el Salmo 135, aquí hay mucho, por supuesto, especialmente acerca de este aspecto del ministerio del Espíritu de Jehová, que pudiéramos hablar de ello, lo cual tiene que ver con la alabanza. La alabanza. Salmo 135, los versículos 19 y 20. Dice: casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. La alabanza no puede ser una cosa mediocre. La alabanza tiene que ser, por eso es que estuvimos tanto tratando en himnología acerca de este asunto. Porque la alabanza, la adoración, los cánticos, tiene que ser, en otras palabras, en una forma, como decíamos, dar la alabanza digna a su nombre, merecida a su nombre. Y dice aquí, en otras palabras, que la forma de poder bendecir a Jehová es bajo el temor de Jehová. Estamos tratando acerca del espíritu de temor de Jehová. Ese espíritu que obra en aquellos que le conocen a Él, en aquellos que Él ha redimido. En el mundo lo que obra es no el temor a Jehová. En el mundo lo que obra es la rebeldía contra el Altísimo, el enaltecimiento contra el Altísimo. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero nosotros somos llamados a vivir bajo el temor, bajo el espíritu del temor de Jehová. No bajo el espíritu de cobardía, eso no es lo que el Señor nos ha dado. Nos ha dado espíritu de temor, espíritu de consagración, espíritu para reverenciar a aquel que es santo y tratarlo realmente con mucho cuidado. El apóstol Pablo decía en la primera carta a los Tesalonicenses, él decía, orad sin cesar, profetizar, él decía tantas cosas, pero llegaba un punto que decía, no apaguéis la llama del Espíritu. En otras palabras, muchas veces en medio de, pudiera ser que si no estamos conscientes de ese temor, de esa santidad, ¿no?, de esa reverencia, pudiera ser que se hiciera algo sin conciencia de a quién lo estamos haciendo. Por eso dice, lo que hagáis, ya sea de palabra o de hecho, hacedlo para el Señor. Tan solo un par de versículos más. Lo otro que queremos ver en cuanto al espíritu de temor de Jehová no es más que hay una promesa. En el espíritu de temor de Jehová, Dios lo ha prometido. Hay una promesa. Dice, vamos a leer aquí en el Salmo 25. Este es el tercer punto que estamos tratando. Hay una promesa para aquellos que tienen ese espíritu. Dice, Salmo 25, versículo 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y la promesa es esa, a ellos hará conocer su pacto. Creo que todos nosotros estamos, hasta cierto punto, estamos bastante, no sé si la palabra es informados, o se nos ha revelado, ¿no? Yo reconozco la diferencia. Pero sabemos, tenemos por lo menos el sentido de que hay algo acerca del pacto de Dios, que es algo de tal trascendencia, de tal importancia, que conociendo el pacto de Dios, es realmente, y hablarle al Padre de su pacto, es realmente hablarle de una nota, tocar una nota agradable al Padre. Hacer conocer el pacto de Dios es la promesa que Él nos hace para aquellos que le temen a Él. Donde hay reverencia para con Dios, Él les habrá de exponer algo que es un misterio, algo que tuvo lugar en la eternidad, no aquí en la tierra. El pacto de Dios, Padre, con su Hijo, no fue un pacto terrenal, fue un pacto hecho en la eternidad. Va más allá de mi entendimiento. Pero Él dice que para aquellos que tengan íntima comunión con Él, aquellos que temen a Dios, dice, a ellos hará conocer su pacto. ¿Algo más? Concluyendo este estudio en Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, el versículo 6. Vemos aquí en Isaías 33, versículo 6, una parte de la plenitud del Espíritu, pero especialmente lo último queremos ver, que es lo que estamos tratando. Isaías 33, versículo 6, dice, y reinarán en tus tiempos, la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. Noten que habla aquí acerca de el espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia. Pero noten, por eso dije al principio, aunque es lo último que estamos tratando, pero no es lo menos importante, no es lo que carece de importancia, quiero decir. Dice, el espíritu de Jehová será su tesoro. ¿Es importante la sabiduría? Gloria al Señor la es. Es importante, pero dice el Espíritu, dice el temor de Jehová será su tesoro. Este es un salmo mesiánico, esta es una escritura mesiánica. Todo por completo habitaba, se entiende, la plenitud del Espíritu habitaba sobre el Hijo de Dios. Él no actuó sin ese Espíritu, porque ese Espíritu fue aquel que capacitó esa vasija para realmente llevar a cabo la voluntad del Padre. Pero noten que al final, ¿qué es aquello que estaba detrás? Lo último de todo lo que había en el Hijo de Dios en cuanto a la plenitud del Espíritu. Él atesoraba eso. Por eso Él decía, no mi voluntad, sino tu voluntad. Tentado de derecha a izquierda. En otras palabras, por el maligno, por los hombres impíos, por los religiosos, por el gobierno, por todas las cosas. Y en todo momento mantuvo ahí esa serenidad, ese andar tan fijo. Porque el deseo de él era agradar al Padre en todas las cosas. En su tiempo, reinarán en el tiempo del Señor. Dice, y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. Y el temor de Jehová será su tesoro. Aleluya. Plázcale al Señor, plázcale al Señor hacernos entender. Plázcale al Señor abrir nuestros ojos para poder entender esto.